Lorero.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Emi, Sasco, ¿cómo estás?
¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Angie, Diego, Juli.
Impecable.
Hoy nos traes un informe especial. Vas a partir de la serie The Idol, ¿no?
Exactamente.
Capaz contanos un poco para los que todavía no la vimos, ¿de qué va?
Bien, el tema en sí, la serie como que lo que hizo fue traerme al tema que quiero hablar hoy, que es como la influencia que genera el entorno del artista en el artista. Como muchas veces uno lo ve como... Está este, si está hablando mal y pronto, lleno de plata, fama, ¿qué es lo que le va a molestar? Creo que hay muchos artistas que tienen esto de la influencia que les viene de afuera y cómo les afecta para mala, en cómo se aprovechan de eso, cómo los usan como una máquina para lucrar y tal. De ahí partimos con The Idol. The Idol es una serie que habla de el personaje interpretado por Lily Rose Depp, que ahora me está saliendo el nombre, me vino con un bloqueo mental. Esta chiquilina está como... siendo material de, vamos a decirle, ser la próxima popstar, estrella por la que los jóvenes van a morir por ella. Y
Jocelyn llamaba, ¿no?
Jocelyn, exactamente. Y lo que pasa con este personaje de Jocelyn es que, como que vemos en la serie cómo es, primero manipulado por todo su team, de manager... de tour manager, de sociales, de todo, que al punto de que de repente... No quiero spoilear para quien aún no la vio y de repente está interesado en verla, pero pasa algo en el primer capítulo que se entera todo el mundo antes que ella. Algo malo, claramente. Y se entera todo el mundo antes que ella y piensan en cómo decírselo para que no le influya y siga haciendo música. Como diciendo, esta máquina de plata no nos puede dejar de dar plata. Sí. Entonces me parece como interesante ver el porqué de que ocurra esto, ¿no? De que siga ocurriendo, porque sabemos de muchos casos. Y acá, de hecho, lo que muestran, que creo que es algo que se debe dar bastante, más allá de que el lugar del que lo toma la serie es medio debatible, el verlo, ¿no? Es, creo que bajo el propio riesgo de la persona que está escuchando esto, porque es una serie media controversial, pero creo que está interesante cómo te muestran que primero la está manipulando de todo su entorno desde lo que se ve al principio de la serie. Y después pasa a ser el personaje de The Weeknd, Tedros, el que también como que a ella le pinta como que es su salvación y no. Nosotros, al menos como espectadores, nos estamos dando cuenta que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, nada, como que me surgió viendo lo que va de la serie, que son 3 capítulos, saca uno por domingo, esta cosa de, che, ¿por qué se normalizó tanto? ¿Por qué es que se sigue viendo tanto la manipulación? Vamos a hacerlo un poco más directo, manager-artista. ¿Cómo es que no se puede hacer nada al respecto? ¿Cómo es que el artista de repente no se puede dar cuenta o hacer algo? O cuando se da cuenta, ya es tarde. Que es una cosa que ha pasado en muchos casos. Por ejemplo, uno de los casos que iba a mencionar, hay varios, pero alguno de los que elegí tocar, es el caso de Avicii. Y una canción que me remitió mucho a él fue 10 More Days, que... es un bajón si lo pensás, porque él en la canción, básicamente, el vocalista, que ahora no recuerdo quién es, dice 10 días más para poder seguir con esto, 10 días más para que esto acabe, como diciendo, falta este trecho, es aguantar un poco más y esto va a terminar. Como que él, a lo último, ya hubo un momento en lo que lo estaban explotando de tal manera que no aguantaba más y hasta lo plasmaba en la música. Hay muchos artistas que se nota cuando lo plasman en su arte. Y esto, a mí, por ejemplo, como fanático, esto incide personalmente, siempre me dio mucha rabia la gente que empezó a teorizar como no, porque él no... Él, para quien no saben, se quitó la vida.
Un productor sueco, muy joven, ¿no? Además.
Exacto, tendría 20 y pico años por ahí. Y mucha gente como que después empezó a especular, no, porque no se quitó la vida. En realidad lo que pasó es que... Lo mataron porque él sabía cosas. Es verdad que él...
O sea, salieron como teorías conspiranoicas.
Claro, porque, como paréntesis, siempre fue una persona que tocó muchos temas controversiales en los videos musicales, por ejemplo. Silhouettes es sobre una persona que se hace una operación y pasa a ser transgénero. creo que es en For a Better Day, que toca el tema de la pedofilia. Entonces, siempre él fue de tocar temas polémicos. Ahora, de ahí a decir, lo mataron por la información que sabía, me parece que es un montón, porque es como, realmente el que dice eso no vio, por ejemplo, el documental de él o algún clip o algo que te muestre que él, literalmente, habiendo sido operado de la vesícula, hay un registro de esto en el documental de él, tenía al manager al lado de él diciéndole, tipo, hablaba más el manager que él, con el médico diciéndole, bueno, pero ¿cómo es el periodo recuperatorio? Ponele que le decía, por lo menos tiene que estar 2 semanas. No, él lo más que tiene son 48 horas porque de acá tiene que terminar tal canción y después tenemos que ir a dar la entrevista a tal radio y después tenemos que seguir la gira por Canadá y seguir por esto y la firma de discos en no sé dónde. Y al hombre lo es a Avicii en sí, a Tim, y está con la computadora en cama, es increíble, en el mismo hospital con la computadora así, como si fuera de, bueno...
Cumplir con la agenda es mucho más importante que su recuperación.
Propia, claro, que mi propia salud. Entonces... Bueno, como que ahí, por ejemplo, es un caso que me parece que se vio mucho el tema de como el managing de él, lo llevó a lo que lo llevó. Puede ser un gran conjunto de cosas, pero creo que tuvo mucho que ver porque es algo que mismo nosotros vimos. Esto pasa a ser teoría, a ser algo que nosotros vemos en el documental.
Es una cosa además que él en sí no es que no fue una cosa repentina, ¿no? Porque él en 2016 deja de hacer giras. ¿Puede ser?
Claro.
Entonces no es como que es una cosa repentina que de un día para otro él se suicida, sino que en el previo hay un montón de síntomas que muestran que él ya no estaba bien, ¿no? Él se suicida en 2018 y en 2016 él deja de hacer giras, él se retira de esto, ¿no? De ir por todos lados. Entonces eso también, digo, está bueno ver que nunca es de un día para otro.
Claro.
No,
claro que
no.
Siempre hay todo como un proceso previo donde no estamos captando un montón de señales en lo que es la salud mental de las personas.
Totalmente. Ahora que vos decías eso, cuando él saca el álbum de él, el segundo álbum de estudio, Stories, es en, creo recordar, 2015, saca este tema del que estamos hablando, 10 More Days, ya te da a pensar que en aquel entonces había sacado este tema diciendo esto, se retira, como bien decía, en 2016, saca un EP después de retirarse de lo que es ser DJ, sobre todo, saca un EP dando a entender que él quería volver con la música, que siempre dijo que es lo que más le gustaba, tal. Y bueno, y después cae la noticia que para todos siguió, no dejó de ser una sorpresa, porque más allá de que hubieran temas que ponele dejaban verlo, está, por obvias razones te agarró por sorpresa. De hecho, se llegó a sacar un álbum póstumo, está bien, sí. Dicho, ¿no? En el cual está, es como una mezcla de temas y tal que no llegan a salir de él. Y en estos temas incluso se puede seguir viendo cómo él trata estas cosas de, bueno, todo en algún momento espero que pase porque estoy pasando mal, todo en algún momento se desvanecerá. Me acuerdo en un tema que se llama Fade Is Away con Unibao, él dice eso, en algún momento todo se desvanecerá, como diciendo, ta, tengo que seguirla y ta, por desgracia terminó en lo que ya sabemos. Después, ya pasando a un contexto un poco más regional, se me ocurrió mencionar el caso de Paulo Londra. Lo de Paulo fue bravísimo porque estamos hablando de un chico que estaba en su mejor momento, estaba meta a sacar música, llegó a sacar incluso un disco, que para el artista siempre dicen que el tema de sacar el disco es una especie de consagración, más allá de que hoy en día se saque o no se saque físico, es poder sacar como un conglomerado de un conjunto de material tuyo, ¿no? Poder mostrar que va más allá de un single, sino... Esto es algo que yo armé, que tiene un porqué, un cómo, un orden. Y nada, como que lo de él fue muy complicado porque, como en otros casos que también se han visto, también el sello, Big Ligas en este caso, o Beyond the Drums estaba involucrado, el ex productor, se le terminaron quedando con lo que sería los temas de él, derechos y tal. Le metieron un bloqueo en el que él estuvo... No quiero mentir, pero creo que fueron cerca de 2 años sin sacar nada. Es increíble no solo que no agarrara profit, sino el tema de que lo bloquearan de no poder él crear algo. Y bueno, ahí surge, como bien nos puso Pepe del otro lado de la cabina, la session de Bizarrap, la cual en su momento, como paréntesis, fue como bastante criticada porque no sonaba muy pegadiza, muy musical, muy la escucho en el club el finde. Pero como que para los que lo seguimos, que me incluyo, tiene ese valor personal de... que es él diciendo básicamente, pensé que no iba a volver, pensé que de repente ya se había terminado para mí y volví y sigue estando ahí mi gente y sigo teniendo algo para mostrar y quiero demostrar lo que puedo dar sin tener el apoyo que tenía antes, vamos a decirle, por esto de la disquera y tal, de que se mandó solo. Y nada, me parece increíble que haya tenido esa chance. Y si bien podríamos seguir con varios y varios y varios ejemplos más, hay uno con el que quería cerrar que me parece de los más alucinantes, que es, yo diría, la mujer del momento, artística o musicalmente hablando, al menos, es la mujer del momento.
Mueve muchísima gente.
Taylor Swift.
Exacto.
Increíble lo que hizo Taylor Swift. La movida que hizo esta mujer, nunca la vi. Creo que nadie llegó a hacer la movida que ella hizo hasta ahora de los remasters, que para el que no sabe, ella estuvo sacando ya, para cuando le pasó un lío muy parecido a lo que estábamos mencionando recién de derechos, de management y tal, ya había sacado unos varios discos. Y le pasa de que Big Machine Records, / Scooter Braun, porque también tenía que ver en todo este lío, se le quedan con los masters. Por tema, como siempre termina siendo por contrato, letra chica, cosa que no llegan a en su momento, se le quedan con los masters. Entonces, una vez más, no podía percibir, que es lo que a mí me parece una locura, ni un solo peso, ni un solo centavo por su propia música. Cada vez que se reprodujera un tema de ella en Spotify, cualquier plataforma de streaming, YouTube, no podía. Realmente no podía. Con lo único que se podía manejar hasta ese entonces era con los discos que sacó post problema, vamos a decirle. Después de que pasa esta situación, se maneja como con los discos que había sacado después. Y después hizo esta jugada maestra que me dejó de cara, que fue regrabar sus propios temas. Empezó a sacar todo, increíble, incluso al punto que llegó con los Taylor's Version, como los denomina ella, lo de la canción regrabada actualmente, de que hay pila de users, por ejemplo, en Twitter y tal, que son el nombre de la persona, el nombre de, por ejemplo, Emmy's Version o Taylor's Version. O sea, realmente,
es como una especie de chiste interno, meme, ¿no? Casi.
Claro, tipo, no sé si denominarlo meme, pero ahí, por ejemplo, te das cuenta lo bien que les había jugado, no solo de poder volver a generar.
De alguna manera lo resignifica, digamos.
Y resignificarlo.
Su trabajo.
Claro. Sino que además genera este movimiento de gente que quieras o no, directa e indirectamente le hace la publicidad. Claro. Porque el que no sabe viene y dice, ¿por qué hiciste los versions? Se pone a buscar, mira cómo está la música esta gurisa. Capaz que no sabe todo el trasfondo, pero llega y decís, pa, generó todo eso. Y nada, como que me sorprendió mucho porque en la mayoría de casos, así haciendo este informe, mismo me acordaba de Martin Garrix, un DJ bastante conocido de Países Bajos, que también en su momento hizo Animals, el tema que más la pegó de él con 17 años. Spinning, que es un sello discográfico, le retuvo el tema hasta este año, inclusive, increíble. 10 años después, como que pudo ser 100% de él. Y la mayoría de artistas como que están en esa de, o espero que fallen a mi favor, o hago nueva música. Y esta chiquilina encontró el punto medio de decir, no, yo voy a hacer, sí, nuevas cosas y nueva música, pero me voy a reinventar. Voy a volver a hacer esto en una reversión actual, como esa cosa de, no les voy a dar el gusto. Me parece increíble, al punto de que logró, que con gente así, con este poder, me parece increíble, que Scooter Braun, uno de estos involucrados en quedarse con sus masters y demos, saliera a decir hace poco, públicamente, sí, la verdad que creo que lo que hicimos con Taylor fue un error. Es como, hermano.
Y pasa que también ahora tomó mucha repercusión, ¿no? Es como un poco el pedir disculpas públicamente hace que laven su imagen de decir, bueno, sí, podemos asumir que nos equivocamos. Otra cosa que le pasó a Taylor fue que ella estuvo un tiempo sin poder grabar. Tenía prohibido grabar canciones o reversiones o lo que fuera hasta noviembre de 2020. Entonces hubo un periodo donde su actividad también estuvo parada, porque no solo no percibía nada por lo que ya había creado, sino que además no podía crear música nueva hasta que pasara ese tiempo.
Exacto.
Por lo tanto es tremendo, ¿no? Porque, o sea, hay una limitación ahí de su tarea, de su trabajo, que es tremendo.
Sí, lo que se llaman las cláusulas leoninas, ¿no? De que termina siendo la persona ni dueña de su propia creación, ni puede sacar réditos, ni, o sea, termina.
Eso es lo que me parece demencial. Como algo, me imagino, ¿no? Dentro de la cabeza del artista, te estás escuchando vos en cualquier lugar, ¿no? Porque de repente vas, no sé, por pensar en un lugar y que vas a un shopping y sentís que la canción está sonando de fondo. Y pensar, pa, yo no percibo un solo peso por estar escuchándome ahora. Prendo la radio, suena mi canción, no percibo nada por esto. Porque me tienen atrapado. Debe ser un sentimiento que, la verdad, creo que es de esas cosas
que trasciende la cuestión incluso económica, ¿no?
Sí,
simbólicamente.
Sí. Es como una una violencia, una cosa, no sé cómo explicarlo, de que te estén metiendo la mano y te diciendo no, como que te están poniendo un freno, que como si vos más allá de lo económico, es como que te cortaran una libertad de expresión. Uh-huh. Están cortando algo tuyo. Entonces, nada, me parece increíble la verdad en el caso de ella. Y ojalá como que sirva, vamos a decirle, de ejemplo para otros músicos. Yo tengo fe de que sí, de que hay varios que se van a avivar en... ¿Cómo decirlo? Creo que como percepción personal, ¿no? Esto soy yo, Emiliano, dando mi opinión. Capaz que muchos artistas se resignaban a, sabiendo que pasó tanto estos casos, tengo que esperar, ver qué sucede, si sale a un fallo a mi favor, bien, si no, me la tendré que bancar y esperar a que pueda hacer música. Y esta reinvención que ella hizo, yo creo que puede llegar a darle el valor a algún artista que en un futuro le pase, o mismo a otros artistas de que traten de estar un poco más atentos, si se le puede decir, al tema firmas, cláusulas, contratos, que a veces, me imagino, cuando estás en ese mundillo, mientras más arriba obviamente, más todavía, más fama, más poder, como que debe ser ese mareo de que vos lo estás viendo en el momento, así firma esto, lo otro, el poder ver como todos estos ejemplos y decir, esto es claramente lo que tengo que evitar, ¿no? Pero nada, me parece increíble. Y ahora como que dando un círculo, cierre, como se le quiere decir metafóricamente, volviendo a la serie de Idol, más allá de la polémica y un montón de cosas que en realidad no vamos a tocar en el programa de hoy, lo que me parece que está bueno de la premisa principal es esta cosa de cómo lo muestran, no sé decir cómo realmente es, pero sí esta cosa del artista estando constantemente manipulado, todo un detrás que creo que uno no ve, porque capaz a veces vos ves al artista y a priori de una manera muy 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 fría, muy distante, decís, obviamente tiene fama, tiene plata, tiene todo que puede estar pasando detrás, cuando realmente, como hablamos hoy con Avicii, ¿no? Él no pudo ni siquiera tener una intervención médica tranquila, una recuperación tranquila, sin que estuviera el manager al lado diciéndole, tenés que hacer esto. Me parece demencial.
Un poco humaniza, digamos, a la persona, ¿no? Y le saca un poco de toda esa brillantina que tiene por delante.
Claro. Sí, poder bajar a tierra, ¿no? A veces las grandes producciones que vemos, lo que pasa detrás a nivel humano.
Es que han logrado mucho, yo creo, los documentales, por ejemplo, de los músicos, hablando de Taylor. Taylor tiene, si no me equivoco, dos. Hay uno que fue el que vi en Netflix, que te muestra realmente a la chiquilina destrozada cuando no solo pasó esto, sino en pila de veces que opinaron de ella, que le tiraron en redes, de cómo vas a hacer esto, cómo vas a ir con esta otra persona, no sé qué. Que también yo creo que humaniza en que a la gente puede llegar a expandirla a más allá de solo la música y los derechos que tenga con la música, sino que como ver esto de, bueno, por más idolatrado o idolatrada que tenga esta artista, sigue siendo un ser humano, sigue teniendo malos días, sigue pudiendo pasarle de que entre en una red cuando dice nada, porque hay mucha gente que piensa de una manera muy superflua, creo yo. Al artista no le importa cuando le tiran bardo o le dicen algo, porque, no sé, por lo que está generando de plata o lo que sea, por la fama, se da media vuelta y se olvida. Y no, hay ya varios artistas que han dicho que leen las cosas, leen los comentarios, ven los mensajes de las personas, tanto los buenos como los malos, así como agradecen a los que tiran para adelante, también dicen de que les llega a doler el comentario negativo. Hace poco pasó, ya que estamos un poco llevándolo por ahí, con Thiago PZK, el trapero argentino, que subió una foto, creo que fue sin remera ahí, y le arrancaron a caer. Que cómo hace, que mira la foto que sube, que cómo tengo ese cuerpo deforme, no sé qué, papá. Y él salió diciendo, che, mirá que pueden creer que yo, porque salgo haciendo temas, yo qué sé, con lo del espacio, con Duke y todo, que estoy así pegado, hablando mal y pronto, no me importa. Y sí, yo todo esto lo leo, todo esto lo veo. Esto de repente puede llevar a que un artista el día de mañana diga, no sé si subir esta foto, no sé si subir una foto que no sea de mí grabando en un estudio. Uh-huh. Porque capaz que ya hasta la gente espera del otro lado eso de... También es como un tema aparte, el bueno...
Las redes son música, todo un tema, ¿no?
Las redes son todo un tema que...
Da para mucho conversación.
Da para...
Emiliano, elegiste una canción para cerrar todo este informe que nos trajiste.
Que ya está sonando,
¿no? Exactamente, estaba sonando ahora, pero si da la chance de que se pueda cerrar con ella, que la gente escuche un poquito mejor, estaría bueno. La canción es Take Me Back, de The Weeknd, que me parece que está muy buena porque alejada del concepto serie es una vez más Abel, o sea, The Weeknd, Abel Tesfaye, dando como un concepto con la canción. En este caso él habla como de que pasó por un vínculo, una relación que él fue como tóxicamente bueno, lastimosamente bueno, que le hizo mal pero bien a la vez, y que como que de cierta manera quiere volver a él. Así que bueno, esto sería The Weeknd, Take Me Back.
Vamos con él.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.